Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente y autogestivo sobre autoconocimiento y desarrollo personal. En los próximos minutos te sumergirás muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol, soy la voz de este podcast y mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. Comencemos con el episodio de hoy. Sepas o no astrología, quédate acá porque este episodio te va a ayudar a tal vez conocer o entender ciertas partes sutiles de tu ser que nunca habías notado, ¿o sí? Antes que nada, una breve descripción sobre qué es la astrología, ¿sí? La astrología es una herramienta de autoconocimiento que nos ofrece una mirada integral del ser humano, ¿sí? A partir de la cual nosotras podemos entendernos, descubrirnos, reconocer nuestros dones, nuestros talentos, nuestras potencialidades. Podemos ver también cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestros mecanismos en sombra y, por supuesto, dónde podemos brillar más. Es realmente una herramienta infinita. Por más que pasen los años, una siempre puede seguir trabajándose a sí misma a través de la astrología. Y yo amo mucho, mucho, mucho esta herramienta por esto mismo. Seguramente hayas escuchado alguna vez hablar de los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, tierra, aire y agua. En astrología, los elementos representan la esencia de la persona. Y a su vez, cada uno de los elementos contiene un grupo de signos. Por ejemplo, el elemento fuego representa obviamente a los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. La tierra a Tauro, Virgo y Capricornio, el aire a Géminis, Libra y Acuario y el agua a Cáncer, Escorpio y Piscis. Más allá de esto, la idea del episodio de hoy es poder descubrir en qué elemento vibramos, ¿sí? Y para esto es necesario que por un momento te separes del elemento de tu signo. Por ejemplo, si sos de Géminis, no asumas automáticamente que sos del elemento aire, porque más allá de que tu signo obviamente es de aire, puede ser que vos en tu totalidad tengas otro elemento predominante que contenga características con las cuales tal vez te identificas mucho más, ¿sí? Así que si algo requiere este episodio es que estés abierta a salirte de lo esperado o a salir de lo que vos siempre creíste de vos misma para ver ¿qué más hay ahí atrás? Esta no es una clase de astrología, porque si no sería un podcast de 1000 horas. Pero sí, vamos a empezar de a poquito con los elementos para que los vayas teniendo en cuenta. Voy a tratar de hablar de manera muy clara para que la información que te voy a compartir te sirva, seas principiante o no. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Según Vanessa Mayorana y Alejandro Luna, los autores del libro Astrología, que siempre recomiendo, los elementos son como antenas o sensores que nos brindan una primera hipótesis acerca de la forma de percepción del mundo que predomina en un ser. Es decir, que según cuál sea tu elemento predominante en la carta natal, así va a ser tu manera de percibir el mundo. Entonces, ¿cómo saber cuál es mi elemento predominante? Bueno, para esto hay que hacer un análisis de tu carta natal, que es algo que podés hacer con una astróloga. O que si sos un poquito autodidacta, podés poner tu fecha y hora exacta de nacimiento y lugar de nacimiento en astro.com. Ahí te va a aparecer la carta. Y por más que no sepas leerla, bueno, tal vez te das maña para sacar alguna datita a través de Google. O también es algo que yo enseño a hacer en Potence Femina, mi programa de autoconocimiento que ya te he nombrado muchas veces, en el que en uno de los encuentros nos apoyamos mucho en esto para potenciar el acercamiento con nosotras mismas a través de estas energías sutiles que se van moviendo dentro nuestro. Y en caso de que te resuene, aprender a vos misma poder entender un poco más tu esencia a través de los elementos, te voy a dejar el link con la propuesta en la descripción del episodio. Cabe aclarar que Potence no es un programa de astrología. Simplemente la astrología es una de las herramientas de apoyo que nos acompañan en algunos momentos puntuales, ¿sí? Pero vemos muchos temas más y muchas cosas más, pero sí está bueno tenerlo en cuenta porque creo que es la astrología es tan completa que termina sirviéndonos de apoyo para absolutamente todo lo demás que trabajemos. Todas las herramientas que hay para mí tienen de apoyo a la astrología. La info que te voy a compartir ahora es una recopilación de mis años de estudio. Yo soy astróloga. Y también del libro Astrología, que te nombré recién, que es un manual muy espectacular que siempre recomiendo por lo completo que es, ¿sí? Y por lo accesible que es en cuanto a la información que te brindan, ¿no? Como muy entendible. Así que si de pronto también te gustaría aprender astrología más general, digamos, desde cero, este es un buen libro para empezar. Vamos a empezar entonces con el primer elemento, que es el fuego. El elemento fuego busca elevarse, expandirse, ampliar los horizontes. Es la chispa que genera lo nuevo, el deseo, la voluntad. Es la energía espiritual que proviene de las entrañas, los instintos que generan el deseo, que buscan elevarse hacia lo más alto y que expresan los valores más nobles. Es el elemento yang más fuerte y es energía que nos da vitalidad por sobre todas las cosas. Está asociado a las ganas, al avance confiado, a la expresión de la pasión. Se proyecta siempre hacia adelante. Sus movimientos son explosivos, enérgicos. Su emocionalidad sintoniza mucho con el enojo, con el entusiasmo, la competencia, la ansiedad. El fuego emprende, contagia, empuja, da confianza, le encuentra sentido a la vida. Su elemento opuesto es la tierra. En astrología no hay buenos o malos, sino energías altas o bajas que pueden llegar a manifestarse en una persona. Así que ahora te voy a compartir algunas características para que veas cuál te resuena, entendiendo a la energía alta como energía que está potenciada, linda, ¿no? Y a la energía baja como energía que tal vez es un poco más desafiante y que hay que trabajar. Ambas energías pueden manifestarse en carencia o en exceso. En cuanto a la energía alta, y generalizando, porque obviamente después va a depender mucho de cada caso en particular, por ejemplo, ¿no? Antes de decirte esto, dos personas de fuego pueden ser completamente diferentes porque todas las cartas natales son diferentes. Incluso, yo siempre cuento que tengo tías trillizas y ellas obviamente tienen la misma carta natal, porque nacieron con diferencia de minutos, pero después cada una de ellas es como que va conectando con distintas partes de su carta, ¿no? Entonces, por más que tenga la misma carta, cada persona es un mundo y cada persona va a desplegar esta energía de forma distinta, ¿sí? Entonces, necesito aclarar esto de que todo lo que te estoy compartiendo es algo general, ¿sí? Después hay que ver cómo la persona lo aplica en su historia, en su cotidianidad. Bueno, entonces, las personas de fuego pueden ser muy enérgicas, expresivas, pasionales, sinceras, líderes, pioneras, entusiastas, deseantes, creativas, confiadas, guerreras, sexuales, optimistas, vitales. En cambio, en su energía baja, las personas de fuego pueden ser impulsivas, egoicas, ansiosas, intolerantes, impacientes, violentas, orgullosas, intensas, torpes, arrogantes y enojonas. Es muy importante entender, para este elemento y para los demás que vienen después, que si te considerás o sos una persona de fuego o de otro elemento, no necesariamente tenés que tener todas estas características activadas, ¿sí? Tal vez se te manifiestan algunas características de la energía alta y de la baja también. Entonces, Lo dejo a criterio, ¿sí?, de cada una para que cada una pueda hacer su propio análisis. Además de que para cada persona se manifieste distinto, el fuego no se expresa igual si hay poco de ese elemento, es decir, si está en carencia, que si está en exceso y potenciado. Por ejemplo, si está en carencia, es decir, si tenés poco fuego, se puede manifestar como falta de energía, palidez, frío, deficiencias digestivas. En el plano psicológico puede haber falta de entusiasmo, de vitalidad, de deseo, de confianza, de voluntad, de ganas de vivir, ¿sí? La persona que tiene falta de fuego en su carta natal puede sentir cierta incapacidad para conectar con lo que desea, ¿sí? Está desconectado de la intuición y de la sabiduría interna, ¿sí? Tal vez tiene dificultad para encontrar un sentido vital. Algunas actividades que pueden resultar beneficiosas para equilibrar esta carencia puede ser ponerse un ratito al sol, hacer ejercicio físico, practicar series de respiraciones muy cortas por la nariz, jugar competitivamente, comer picante o realmente conectar con el elemento real, haciendo una fogata, por ejemplo, y contemplando, ¿no?, todo su brillo, sus colores. En cambio, si consideramos que tenemos mucho, pero mucho fuego, es decir, que hay un exceso de este elemento, podemos acumular mucho calor o fiebre, irritación, erupciones, inflamación, acidez, problemas de digestión, aumento del ritmo cardíaco. En el plano psicológico, podemos observar un exceso de confianza en sí misma a tal punto que se da la cabeza contra la pared una y otra vez, entusiasmo desmedido, impulsividad extrema, mucho enojo, ¿sí? Cuando hay mucho fuego, el enojo es predominante y la persona se enciende automáticamente. La persona que tiene exceso de fuego en su carta natal puede de pronto tomar riesgos innecesarios para aumentar su adrenalina y tener dificultades para regular su energía. Sí, porque la quema rápidamente y se agota después. Típico de personas de fuego que inician, ¿no? Inician cosas, bueno, voy a empezar con esto, lo otro, lo otro, lo otro, y al ratito ya se aburrieron y están empezando algo nuevo. Sí, esto es porque el entusiasmo del fuego es siempre muy alto al principio, pero bueno, a ese fueguito hay que tenerlo encendido, ¿no? Si no se apaga. Para calmar el exceso de este elemento, puedes practicar posturas de enraizamiento en la tierra, ¿sí?, que te permitan descargar el exceso de energía que quema por dentro y por fuera. Y bueno, tratar de como volver a vos, al presente, ¿sí? El mes que viene voy a estar hablando más de este elemento, así que si es el tuyo, quédate cerquita. Entonces, ¿cómo sentís el fuego en vos? ¿Sentís que es algo que tenés trabajado, que te acompaña en tu día a día, que tenés muy poquito, que te desafía de pronto? Andá registrando, ¿sí? El fuego es uno de mis elementos predominantes, por supuesto, así que lo tengo muy, muy, muy estudiado y practicado. Yo amo el fuego, pero bueno, obviamente, como te decía antes, tiene su energía alta y su energía baja. Y bueno, si bien muchas veces es muy, muy disfrutable, otras, bueno, presenta, ¿no?, sus desafíos también. Vamos ahora con el segundo elemento, que es la tierra. ¿Sí? El elemento tierra es la estabilidad, la capacidad de estar firme y sólidas en el mundo, el contacto con todo aquello que pueda percibirse directamente, ¿sí? Porque la Tierra busca materializar la energía, acumularla y estabilizar la forma en el plano material, ¿sí? Así que todo lo que sea tangible pertenece a este elemento. La Tierra atiende nuestras necesidades básicas corporales, va hacia abajo, ¿no? Hacia el suelo, a enraizar, a construir bases sólidas. Se mueve de forma muy, muy cómoda en el plano material. Es práctica, apunta a concretar, a materializar, a habitar el cuerpo. Yo creo que Esta energía, este elemento es un elemento muy necesario porque es el elemento que puede sostener a todos los demás, ¿no? Si no hay tierra, no hay forma. Si no hay tierra, no estaríamos acá directamente. Algunas características de energía alta de las personas de tierra son la serenidad, la paciencia, la perseverancia, la estabilidad, el sostén, la responsabilidad, la seguridad, la practicidad, el compromiso, la constancia, la concreción y la fidelidad. En cambio, en su energía baja, las personas de tierra pueden manifestar lentitud, rigidez, aburrimiento, avaricia, terquedad, materialismo, posesividad, mucha estructura, inflexibilidad e inmovilidad. Y acá una aclaración. ¿Qué es energía alta y qué baja? Va a depender de los ojos de quien observe. Porque, por ejemplo, la estructura, para algunas personas, puede ser algo muy hermoso y beneficioso, y para otras puede ser algo insoportable, ¿sí? Así que esto también lo dejo a criterio personal tuyo para que cada una vea cómo lo toma. Si hay carencia del elemento tierra en el plano del cuerpo, puede manifestarse como desconexión de las necesidades básicas, como el hambre o la saciedad de comida, la falta de líquidos, la necesidad de descansar. ¿Sí? Están muy desconectados de todo eso. También puede pasar por tener tensiones musculares, ¿sí? Por no darle al cuerpo la relajación necesaria. La persona que tiene falta de tierra en su carta natal puede que siga, ¿no? Sigue adelante sin acordarse de comer, de descansar. Y después, bueno, el cuerpo pasa a su factura, ¿no? Y en el plano psicológico puede tener dificultad para concretar sus ideas y proyectos, para organizarse, para encontrar una forma práctica de hacer las cosas, ¿sí? Si hay poca tierra, puede ser que nos desafíe bajar la velocidad, ¿no? Meditar, tener metas, contemplar la naturaleza o respetar los tiempos de la materia, ¿no? Los tiempos propios que muchas veces, por ejemplo, no son los tiempos de la sociedad. Algunas sugerencias para equilibrar la falta de tierra pueden ser las caminatas lentas, prestando atención especial a las piernas, a los pies, seguir registrando bien los apoyos en el suelo. Esto se puede hacer descalzas en el pasto o la tierra. Bueno, va a ser mucho mayor el beneficio, ¿no? Porque el contacto directo con la tierra nos da calma, nos descarga el exceso de energía, libera las tensiones, nos brinda como una sensación de enraizamiento, ¿no? De firmeza. También es muy importante prestar atención a la alimentación. También algo re lindo que podemos hacer para incorporar la tierra es abrazar árboles, ¿sí? Estar en contacto directo con plantas o animales, o hacer actividades manuales, ¿sí? Para conectar con el plano concreto y material. En cambio, si hay exceso de tierra, en el cuerpo se puede manifestar como rigidez, exceso de peso, pereza, estancamiento. Puede haber una tendencia a la acumulación, al materialismo, a la ambición desmedida, ¿no? La persona con mucha tierra suele darle mucho valor a las cosas concretas y tangibles y tal vez puede mostrar mucho rechazo a lo que no es palpable, visible, es decir, suelen ser personas bastante escépticas. La persona con exceso de tierra en su carta natal suele tener dificultad con los cambios. Le cuestan mucho los cambios, ¿sí? Se fijan demasiado en lo que les da estabilidad, orden, ¿no? Se quedan bien cerquita de las estructuras conocidas. Puede que también sean personas frías, ¿sí? Que sean capaces de negar sus sentimientos con tal de no perder de vista sus metas. Y entre las sugerencias para trabajarlo, pueden estar el conectar con el deseo, ¿sí? Con todo aquello que les da sentido a la vida, hacer ejercicio físico, ¿sí? Que movilice los músculos y la sangre. Pueden salir a tomar aire, explorar nuevas alternativas, hacer actividades diferentes. o practicar ejercicios, ¿no? De improvisación, tanto artísticos como cotidianos. Porque lo que le falta a la tierra es mover la energía, ¿sí? Salir de sus formas habituales, obviamente siempre y cuando estas personas así lo deseen, ¿no? ¿Cómo te sentís vos? ¿Te considerás una persona de tierra o crees que tenés poquito? Acordate que estas características son generales, siempre hay que tener en cuenta la totalidad de la carta de la persona, porque puede ser que dos personas de tierra, por ejemplo, lo sean de tierra, pero la exploren y conecten con ella de maneras muy, muy diferentes. Vamos ahora con el tercer elemento, que es el aire. El elemento aire es movimiento. ¿Sí? El aire entra y sale en un continuo movimiento que no se detiene jamás. ¿Sí? El aire busca tomar distancia, comprender, observar objetivamente. Es la mente, ¿sí? Capaz de hallar nuevas soluciones, ideas, caminos, puentes. A través del aire, nosotras nos podemos comunicar, nos podemos vincular con los demás. Está entre nosotras y todo lo que nos rodea. ¿Sí? El aire nos separa y nos une. Es el único elemento invisible y si lo viéramos nos daríamos cuenta de que une, ¿no? Une todo con todo. Las personas de aire, con energía alta, pueden ser comunicadoras, libres, vinculantes, alegres, independientes, curiosas, inteligentes, creativas, sociables, intelectuales, lógicas, objetivas. En cambio, en su energía baja, las personas de aire manifiestan inestabilidad, frialdad, desarraigo, mucha, mucha, mucha mentalidad, desconexión, son muy cambiantes, distantes, rápidos, superficiales. Las personas de aire son contradictorias, indecisas. Recordá que si te considerás una persona de aire, no necesariamente tenés que tener todas estas características. Algunas se pueden manifestar más que otras. En cuanto a las personas que tienen muy poco aire, en el cuerpo se puede sentir como dificultad para respirar correctamente. En el plano psicológico puede haber cierta dificultad para tomar distancia en situaciones conflictivas o emociones profundas. La persona con falta de aire en su carta natal pueden ser tomadas por el mundo emocional o el impulso. Y no pueden observar objetivamente la realidad, ¿no? O poner como distancia mental para decidir. Otra que también le sucede mucho a las personas que tienen muy poco aire es el tema de la palabra, ¿no? De la comunicación. Todo lo que sea expresarse suele desafiarlas más. Para incluir entonces el aire cuando no hay, podemos salir a caminar afuera, respirar conscientemente, ¿sí? Las actividades aeróbicas ayudan a establecer un ritmo regular de la respiración y el cuerpo se energiza, ¿no? Se vitaliza y pone en movimiento todo lo que está subiendo ahí, lo que aumenta nuestro oxígeno, ¿sí? Para que ese aire realmente pueda circular. Cuando falta aire, es útil hacer el ejercicio de mirar nuestros pensamientos y sentimientos como si fuéramos una observadora externa, algo que siempre recomiendo, ¿sí? Porque de esta manera podemos tomar distancia de los problemas, las preocupaciones, los excesos emocionales y bueno, ver realmente las cosas como son. Por otro lado, si hay exceso de aire, la persona puede tener mucha actividad mental que nunca para, como si fuera una radio que está transmitiendo todo el tiempo. Es decir, ansiedad cerebral, ¿sí? Suelen racionalizarlo todo y no hay lugar para aquello que no pueda racionalizarse. Hay comunicación excesiva, ¿no? Palabras, 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 palabras todo el tiempo sin descanso y sin sentido. Hablan, 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 hablan para evadir. La persona que tiene exceso de aire en su carta natal puede desconectarse completamente del mundo emocional y el cuerpo físico y vivir en su cabeza. Entonces, la sugerencia para equilibrar el exceso de aire es realizar prácticas que permitan calmar los pensamientos. Por ejemplo, técnicas de respiración, meditación en movimiento, ¿sí? Como el tai chi, pintar mandalas, incluso todas las actividades sugeridas del elemento tierra, porque la idea es darnos presencia e intentar poner a la mente en pausa al menos por un ratito. ¿Cómo se manifiesta en vos este elemento? ¿Te sentís representada por el aire o sentís que te falta? Andá registrando. Y llegamos al último elemento, que es el agua. El agua no tiene forma por sí misma, sino que se adapta al recipiente en el que se encuentre, ¿no? Se mueve, es capaz de filtrarse por cualquier rendija. Es el elemento que nos pone en contacto con los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos conforman un enorme abanico de posibilidades que van desde los miedos, los enojos, hasta la experimentación del amor y la compasión. Sí, el agua nos da la sensibilidad, la vulnerabilidad, nos da la capacidad de resonar con los demás. ¿Sí? Es a través del agua que nosotras podemos dar y recibir amor. Y lo que tiene es que es tan variable como las mareas. ¿Sí? Fluctúa, cambia, limpia toda la suciedad y elimina las toxinas. Con el agua nos purificamos en todos los niveles. La persona de agua con energía alta suele ser contenedora, protectora, sensible, intuitiva, espiritual, artista, esotérica, familiar, creativa, empática, compasiva, emocional. En cambio, las personas de agua, en las que está más presente su energía baja, suelen ser muy dependientes, se simbiotizan con los demás. Son irracionales, ciclotímicas, vulnerables, blandas, melancólicas, inseguras y las clásicas esponjitas a las cuales todo le afecta, ¿no? Como ya te lo dije, estas características van a ser tomadas dependiendo del ojo de quien observa, porque, por ejemplo, la sensibilidad para algunas personas suele ser algo que está buenísimo y otras de pronto no la toleran, ¿sí? Entonces, nada, a criterio de cada una. Si hay carencia de agua, es decir, si crees que tenés muy poca agua, en el plano corporal se pueden experimentar con síntomas de deshidratación, asperezas, irritabilidad. Puede generar pérdida de peso, sequedad, ¿sí? Puede afectar el sistema urinario, digestivo, la piel, el sistema reproductor. Y desde el punto de vista psicológico puede haber dificultad para tomar contacto con las necesidades emocionales y también con la capacidad de dar y recibir afecto. La persona con falta de agua en su carta natal puede manifestar frialdad, ¿sí? Por miedo a las emociones, endurecimiento de la coraza que protege lo más vulnerable de su ser, es decir, que no permite que nadie entre realmente en sí, ¿no? Esta frialdad y endurecimiento la llevan a actuar sin tener en cuenta sus propios sentimientos o los de los demás. Y puede mostrarse como una persona calculadora, estratega, poco empática, ¿sí? La sugerencia para la carencia de agua es trabajar el plano emocional a través de algún tipo de terapia que incluya el trabajo corporal, porque en el cuerpo están grabadas las emociones, ¿sí? Que muchas veces pueden ser de difícil acceso desde la comprensión racional, ¿sí? A las emociones no hay que pensarlas, hay que sentirlas. ¿Sí? También es recomendable pasar tiempo en el agua, nadando, o simplemente disfrutando del contacto con este elemento, ¿sí? Dejándose llevar por su movimiento más que controlándolo. En cambio, si hay un exceso de este elemento y hay mucha agua, en el cuerpo se produce un exceso de agua por los alimentos, ¿sí? El fuego digestivo baja, se va apagando y se resiente la digestión, lo que genera una sensación de pesadez, edemas, obesidad. En el plano psicológico, un exceso de agua produce desbordes emocionales y sensación de pérdida de control. La persona con exceso de agua en su carta natal puede sufrir falta de deseo, de confianza, de motivación. Existe una tendencia a la sensación de vulnerabilidad, al victimismo, a la depresión. Como sugerencia para equilibrar el exceso de agua, está buena la rutina de poner en palabras los sentimientos de todos los días, ¿sí? Para expresarlos, para sacarlos, para canalizar las emociones que muchas veces pueden ser abrumadoras, ¿Sí? La palabra va a ayudar a comprender, a tomar distancia, a observar las emociones desde afuera, ¿sí? ¿Cómo te sentís con el agua? ¿Crees que este puede llegar a ser tu elemento? Anda registrando. Como verás, los elementos no están aislados de los demás. La realidad es un juego permanente entre las diferentes combinaciones entre ellos, ¿sí? Podemos explorar el tipo de relaciones que se da entre ellos de la siguiente manera. Fuego y agua son subjetivos, ¿sí? Porque perciben la realidad desde su propia subjetividad, desde lo que desean y desde lo que sienten, ¿sí? Tienen problemas con lo que la realidad externa les trae porque confronta directamente con su manera particular de ver las cosas. A tener en cuenta desde la naturaleza real, el agua apaga el fuego. Entonces, si vos sos una persona de fuego y de pronto te estás rodeando de muchas personas de agua, bueno, hay que analizar si éstas te apagan o si potencian otras cualidades como la creatividad, por ejemplo, que es algo que el fuego y el agua comparten. En cambio, la tierra y el aire son objetivos, son racionales, tienen un criterio de realidad mucho más desarrollado y sus problemas radican en la dificultad de conectar con el sentimiento, ¿no? Con la propia emoción. El aire aviva a la tierra, la remueve, ¿sí? Así que si sos de tierra y deseas trabajar este elemento, rodearte de personas de aire te puede ayudar a salir del estancamiento. Por otro lado, el fuego y el aire son activos y extrovertidos, ¿sí? Se expanden y se dispersan. El fuego calienta el aire y el aire sube. En cambio, el aire aviva el fuego y hace que las llamas se expandan. Así que si sos de fuego y te rodeas de personas de aire, lo máximo. En cambio, la tierra y el agua son elementos receptivos e introvertidos. Van hacia abajo, tienden a densificar, a concentrar. Cuando se mezclan, producen una arcilla que puede ser muy rica y con la que se pueden materializar muchas, muchas cosas. ¿Sí? La tierra le da densidad al agua, ¿sí? Le da forma, mientras que el agua humecta a la tierra. Por otro lado, el fuego y la tierra son opuestos complementarios. Es decir, que los deseos, la intuición, la visión, la irracionalidad del fuego se opone al detallismo, criterio de realidad, racionalidad de la tierra, pero cuando se complementan, tenemos una verdadera topadora capaz de actuar con pasión y efectividad en el mundo. Creo que la mezclita entre el fuego y la tierra no la para nadie, ¿sí? Porque el fuego da la idea, avanza, inicia y la tierra puede concretar eso que el fuego empezó. Y por último, el aire y el agua son opuestos y complementarios. Y acá hay un poquitín más de conflicto porque la lógica y la versatilidad del aire choca mucho con el mundo interno y emocional del agua. ¿Sí? Los sentimientos no se pueden analizar y la pura lógica, lo abstracto, no tiene alma. Pero cuando se complementan estos elementos, yo creo que puede haber mucha, mucha, mucha creatividad. ¿Sí? El mundo de las ideas. Bueno, de lo creativo, ¿no? De traer como en primer plano a eso que se quiere crear en el aire y el agua, buenísimos. Como siempre les digo a mis consultantes de carta natal, la astrología jamás nos podría limitar o encasillar porque es tan infinita que nos da la posibilidad inmensa de trabajar aquello que nos desafía y de potenciar también lo que nos gusta de nosotras mismas, siempre y cuando nosotras querramos hacerlo. Porque, por ejemplo, hay personas que son muy de tierra a las que la zona de confort no las incomoda, ¿sí? Las estructuras no las incomoda. Y tal vez una persona de aire o de fuego invitaría a la tierra a moverse, pero ella no quiere. Entonces, acá queda en cada una qué tan bien o tan incómoda se siente con sus formas de expresarse y de percibir el mundo y luego hacer algo al respecto o no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís después de toda esta información? Es muy, pero muy interesante y realmente trabajar en una misma a partir de los cuatro elementos me parece una muy buena opción para empezar, porque es una herramienta muy cercana que literalmente tenemos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Probablemente sé que esto va a suceder. Te pregunté si doy sesiones de carta natal y la verdad es que en este momento tengo la agenda cerrada, pero si te resuena, que te avise cuando abra la agenda, te voy a dejar en la descripción del episodio un link para que puedas dejar tu mail y apenas tenga novedades te contacto. Y si no querés esperar, puedes formar parte, como te decía al principio, de Potence Femina, donde una de las cositas que trabajamos es esta. Y ya están abiertas las inscripciones, así que sos súper bienvenida y también te dejo la info en la descripción. Al final, el trabajo con los cuatro elementos nos sirve para sentirnos cada día más en equilibrio y armonía y para alinearnos a lo que somos en esencia. Para finalizar, la canción Ella es agua de mi banda preferida por excelencia, El plan de la mariposa. Disfrútala.
Ella guarda en su silencio algún secreto que gustaría develar. Ella guarda en su mirada algo de mística que quiero descifrar. Ella dice que le gusta estar sola y a veces acompañar. Ella dijo que piensa demasiado, ella dice que es mental. Ella es agua que marea las orillas de mi mente. Ella es agua que marea las orillas de mi playa. Ella sabe que me tiene encandilado y que le esquivo a la oscura soledad. Y me tiene comiendo de la mano como animal en su corral. Voy andando y me la encuentro en todos lados como un déjà vu mortal. Ella me dijo que piensa demasiado, ella dice que es mental. Ella es agua que marea las orillas de mi mente. Ella es agua que marea las orillas de mi playa. Ella es fuego, un tambor que hace bailar a mis entrañas. Ella es cuero de un tambor.
Si te gustó este episodio, te invito a hacer clic en el botón de seguir para enterarte de la próxima vez que suba uno nuevo. Y si sentís que a alguien le puede interesar o nutrir lo conversado hoy, me haría muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se sigan expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El camino es hacia adentro. Gracias, gracias, gracias.